En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Estamos de regreso y este es el teléfono público de Radio Metrópoli. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Ya tenemos líneas telefónicas abiertas en la cabina para recibir su comunicación. Los teléfonos de contacto 3338-131515 y 3338-131421. El chat 3311-551962, también para que nos deje sus comentarios. Lourdes Torres está en los teléfonos, Charlie Flores me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería, comenzamos con la atención a sus solicitudes. Le recuerdo que necesitamos que nos entregue sus reportes completos, la información, pues, lo más detallada que se pueda, con su nombre, teléfono, domicilio o las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de, por supuesto, el folio de quejas, si es que ya lo tiene. De no ser así, bueno, pues, entonces, con la información que nos proporcione, completa y detallada, pediremos a las dependencias que generen el propio reporte y que le atiendan. Esa sería, en este caso, la solución, así que, pues, vamos a ver si así funciona. Tenemos ya algunos comentarios de las personas, algo de la participación del auditorio. Y bueno, pues vamos a darle salida en este espacio. Acuérdese que nosotros empezamos en punto de las 11 y de esa hora en adelante estaremos revisando sus mensajes. Pati Hernández quiere el número del hospitalito para los servicios de laboratorio. El número de internet no es, dice ella en su comentario, y agradece a quien le pueda ayudar con ese dato. Vamos a consultar a ver si nos pueden ayudar en el OPD y que nos digan a qué número se tiene que marcar para que puedan atender a una persona que requiere los servicios del laboratorio del hospitalito. El hospitalito que está en el centro de Zapopan. Mientras, déjeme también habilitar de una vez mi chat para tener la comunicación directo con las dependencias. Ahí va. Y entonces continuamos. Va acá, dice, el año pasado se hizo un socavón en López Mateos, se empezó con una pequeña fuga de agua sucia en el carril de salida al sur, tardaron muchos días y se gastó mucho dinero, ayer pasé y ya está saliendo de nuevo el agua sucia por encima del concreto, no hay una alcantarilla, sale del concreto, es urgente que lo revisen, dice Ana Rosa Ibarra en su comentario. Y bueno, pues sirva entonces de advertencia para la CIOP. Ella dice que está viendo que se está saliendo otra vez el agua por la zona donde hubo un socavón enorme en López Mateos. Si es así, bueno, pues entonces que se hagan las correcciones pertinentes. Acuérdense que el agua no tiene palabra y es caprichosa, hace lo que quiere. Entonces, eso sí podría ser una realidad. Nos dicen en este reporte, Ramón Corona se encuentra con muchísimos tramos en el camino desde la base militar hasta Garandala, así dice aquí. Y quiero pedir apoyo para que puedan repararlos, considerando que es una ruta alterna a la carretera Nogales, que se ha visto muy congestionada diariamente. Comparte información precisa con imágenes tomadas hoy y ubicaciones para que no haya pierde. Es lo que dice en su reporte. Es en el cruce de Ramón Corona, el cruce que lleva al Cucba, uno de los tramos más afectados. Está muy feo. Y luego otro dice la zona cercana a la granja acuícola también sobre Ramón Corona. En esta zona hay muchos baches que cada vez están creciendo y hay peores. Si no se reparan se van a poner más mal. Ramón Corona en sentido de Nextipac hacia el TEC de Monterrey, justo enfrente de Sequoia. Cuando cambias de carril está horrible, el espacio lleno de baches, dice el comentario. Y también nos dicen que en la carretera de la venta Nextipac hay varios baches que están ubicados frente a la pensión Jorge. Es lo que dice. Y también hay varios frente al fraccionamiento El Campestre. Creo que tu reporte tan detallado es más útil, créemelo, en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, porque ellos van a pedirte toda esa información. Entonces, enseguida te voy a dar yo también el teléfono de contacto para que lo reportes en el bot y ya con el folio nosotros podrás darle seguimiento. Es importante que nos ayudes a generar tu inconformidad con ellos y directamente con todas las fotos que ya tienes, pues hacer tu reporte en el chatbot, ahí en el WhatsApp de Guadalajara y Zapopan. Muchas gracias por la comunicación y le damos trámite. Dice aquí, no tengo servicio de luz desde el sábado 28 de junio a las 11. He hecho 8 reportes, 3 visitas a sucursal y como cada nuevo reporte va invalidando el anterior, mi reporte actualizado el 30 de junio es el X1515474124. El servicio reportado es el 438-820-701-7. 77, me falta un número, pero bueno, o creo que está bien, no sé si está bien, pero bueno. La calle Santo Domingo, 2289, entre Barlovento y Panamá, en la Colonia del Sur. La persona que nos atendió en la sucursal envió un correo pidiendo autorización para cambio de cable para acometida. Ya está autorizado, pero la cuadrilla no viene. Espero que ustedes me puedan ayudar en su programa, pues según los parámetros de la CFE, los reportes se atienden de 2 a 8 horas y yo llevo prácticamente 96 horas sin luz. Así dice Teresa Martínez. Bueno, si usted ya tiene un dictamen de que el tema es la acometida, entonces vamos a pasarlo al equipo de comunicación social para que ellos nos puedan ayudar. ¿Sí? A ver, dejo este reporte de una vez. Ahí está, y déjenme editar esto porque se fue muy mal redactado. Entonces, aquí está. Listo, muy bien. En los demás que tenemos de mensajes, bueno, no, espérenme, hago una pausa aquí, le voy a decir por qué. Porque ya está don José Guadalupe López en el teléfono público, está en línea, vamos a escucharlo para ver qué quiere decirnos. Don José, bienvenido, adelante, muy buenos días, ¿cómo está? Adelante, buenos días. Don José, buenos días.
Muy buenos días, licenciado Víctor, ¿cómo está?
Ya le escucho, escúchame por el teléfono, por favor, nada más, si es tan amable.
¿Cómo?
Solo escúchame por el teléfono, apágale el radio.
Permítame.
Córrale porque se nos va el tiempo. Adelante, buenos días.
¿Ya se apagó?
Pues usted me escucha bien.
¿Ya me escucha?
Yo no, a ver, Lulú. Tiene retorno, no me está escuchando. Bueno, deje que arregle Lulú el tema con él y una vez que nos pueda escuchar correctamente, vamos a darle seguimiento. En otro de los mensajes dice aquí, necesito un gancho para discapacitado, el carro es de un familiar y la licencia de manejo y todo nombre de mi familiar. Soy de Tlaquepaque, ¿pueden otorgarme el gancho o qué hago? No, es que, bueno, la reglamentación en Guadalajara y Zapopan es que los ganchos se dan a personas con discapacidad, pero que son las dueñas del vehículo. Tendría que acudir a la oficina para negociar y demostrarle que usted es quien mueve a la persona para que se lo den. Pero si es para él directamente, se tiene que hacer ahí en movilidad municipal. Enseguida le paso el teléfono de contacto y vamos a ver si ahí le pueden dar solución en San Pedro Tlaquepaque. ¿Le vas a marcar otra vez, Lulú? Bueno, entonces aprovechemos para irnos a la pausa, Charlie, y de regreso a ver si podemos retomar la comunicación con José Guadalupe López. Bueno, vamos a retomar con don José Guadalupe López, a ver si ahora sí me está escuchando. Buenos días, dígame.
Señor Víctor, buenos días.
¿Se perdió? Ah, bueno, entonces, perdóneme un momento, hola. Teresa, es que estaba confundido de persona, el señor anterior no pudo comunicarse con nosotros, entonces, bienvenida, Teresita, a sus órdenes.
Muchas gracias, oiga, yo soy una ciudad admiradora de ustedes.
Gracias.
Bueno, de usted personalmente.
Ah, qué amable.
Mire, mi problema es que quiero ver si pudiese encontrar un angelito de la guarda. Tuve un sobrino, un accidente en Tepic, trabajando. De allá lo enviaron aquí al centro médico, pero no lo recibieron. Luego de ahí lo trasladaron a la 180 y no lo recibieron.
Ajá.
Ahorita está en la clínica 14, pero dice mi sobrina que está en urgencias. Él traía ya hoja para una cirugía.
Uh-huh.
Que no se la hicieron allá en Tepic, no sé por qué motivo. Yo tengo el número de teléfono de mi sobrina para que si gusta comunicarse, se comunique con ella directamente y ya le digan pues qué es lo que se puede hacer, porque él está en un dolor, en un grito de dolor.
Uh-huh.
Supuestamente se quebró las costillas. Y ya en la 14 no lo han atendido porque a la médica se le perdió el expediente.
Ah, qué bonito. No, bueno.
Entonces, pues yo dije, pues mi única opción es usted y a ver qué me puede ayudar, recomendar o hacer.
Uh-huh. Muy bien. Déjeme le explico mejor a Dalia y que se comunique. A ver, Lulú me pasó un teléfono.
Mi número mío.
El 9494.
Ajá.
Pero mejor deme el de sí. Exacto. ¿Cuál es?
El de su pareja. es 33.
Ajá.
14.
Sí.
53.
Sí.
9507. Ella se llama Rocío.
¿Ella está con él?
Sí, ella es la que está ahí con él.
Muy bien, entonces recapitulando, el joven se accidenta en Tepic, allá en Nayarit.
Sí, en las farmacias Guadalajara, sí.
Lo traslada, sí.
Ajá.
Lo trasladan a Guadalajara, pero aquí no lo han atendido y perdieron el expediente.
Exactamente.
Válgame
Dios. Quieren moverlo para hacerle estudios, pero dice mi sobrino que está hecho él un dolor.
Uh-huh.
Porque, pues, ¿cómo? Si ya traía todo para cirugía. Traía uh-huh. todo ya para que indicaciones y todo. Pero ella les puede explicar mejor. No
sí.
más que ahorita, pues, no se ha movido.
No, está bien. Igual, sí. Yo creo que mejor, porque si estaba sufriendo el hombre, pues, ¿para qué nos ponemos a platicar con la joven si usted ya nos dio los datos como resumidos y es más práctico que lo hagamos así? A mí ajá. lo que me preocupa es que se perdió el expediente, que no vayan a tomarlo como de referencia para luego decir, no lo podemos atender aquí porque no hay cómo. Pues es bien sencillo, ajá. que se comuniquen al IMSS en Nayarit y rápido lo resuelven.
Exactamente. Yo le decía a mi sobrina, pero ya ahorita ella está como... pues como desesperada, que no,
sí.
no sabe qué hacer.
Y no digo que su sobrina haga el trámite, ¿eh? Me refiero a que el médico de aquí tendría que decir, oigan, me equivoqué, lo perdí, necesito que me ayuden a recuperar este expediente, que se lo manden escaneado, como sea, ¿no?
Ajá, sí, exactamente.
Muy bien, vamos a enviar la información y ellos que nos den una respuesta. Sí, dígale a la joven que esté atenta al teléfono, si es tan amable.
Muchas gracias, señor Víctor. Agradecida toda la vida.
Gracias a usted por acompañarnos.
Dios me lo bendiga.
Gracias, qué amable.
Siempre, gracias.
Qué amable, muchas gracias. Enseguida termino de pasar el dato para que nos puedan atender. Nos dice por aquí, a ver, Raúl Ávila, a ver si entra mi llamada, estoy atento, por si me marcan el asunto, es de pasaporte. ¿Tienes alguien allá en línea, Lulu? No, ¿verdad? Bueno, déjale marco por aquí para ver si puede entrar la llamada, a ver qué nos dice. Si nos contesta, a ver, creo que ya está al aire. ¿Nos está escuchando? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cuál es su problema? ¿Cómo le puedo ayudar? Dígame su nombre, si es tan amable.
Raúl Ávila.
A ver, Raúl, gracias, dígame.
Oiga, en contexto.
Ajá.
Se metieron a robar a la casa de mi tío y en una cangurera tenía su pasaporte. Él ya tiene el viaje para el próximo miércoles, ya se hizo lo de fiscalía, ya se llevó el papel, ya se tramitó, pero le dijeron que en 2 o 3 semanas, te estoy hablando de hace una semana o más, pero ya intentó ir 2 veces y una persona ahí en la sucursal de Patria, de Relaciones Exteriores, una le dijo que por qué tramitaba, por qué compraba el boleto de avión si no tenía el pasaporte. Y luego ya la segunda vez que fue, ni siquiera lo dejaron entrar. No sé si, pues no sé qué orientación nos puedas dar, o con quién ir, con quién presentarse, con quién hablar.
Uh-huh. Dice usted que ya tenía su viaje planeado y el pasaporte vigente.
Así es, y pues se metieron a robar, le vaciaron la casa y entre eso una cangurera donde venía el pasaporte.
Uh-huh.
Y la visa la necesitó, no me acuerdo para qué, y la sacó de ahí. Si no lo hubiera sacado, tampoco tuviera visa.
Ajá. Sí, el asunto es tratar de demostrar la urgencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si se puede agilizar el trámite, porque de lo contrario ocurre muy seguido, y eso se lo digo para que más o menos entienda cuál es la visión que tienen ellos en este momento. Hay personas que hacen trámites y planes de viaje sin verificar la vigencia de esos documentos, y a esas personas no se les puede ayudar porque ellos dicen, no, a ver, es que si no revisaste antes, no podemos nosotros sacarte de la urgencia de algo que tú te equivocaste. Pero okay. Cuando es un asunto de estas características, creo yo, considero, si es factible, que la autoridad sí podría flexibilizarse y decir, ok, le robaron, el robo acaba de ocurrir, el boleto lo tiene comprado, no sé, por decirle, en noviembre del año pasado, y la persona fue víctima de un delito, pero a ver si hay posibilidades de que le ayuden.
Perdón, señor Víctor, el contexto es que también este año sacó el pasaporte, o sea, tiene meses que sacó el pasaporte, o sea, tenía todo listo.
Uh-huh. Sí, ¿el boleto cuándo lo compró? Perdón.
Quiero pensar que hace 2 meses, o sea, primero tenía el pasaporte y lo...
Sí.
Ya sabes que cuando compras, según yo, te piden el número de pasaporte cuando es viaje internacional.
Sí, sí, sí. Le piden todo, la visa y el pasaporte.
Ah, ok. Sí, no, ya lo tenía todo.
Ajá. Bueno, déjenme consultar con el equipo, a ver si ellos, más bien al equipo de comunicación social de la Secretaría, que revisen su solicitud a ver si se puede agilizar, si es conducente, con la denuncia sobre todo de la fiscalía de que fue una situación emergente, y a ver si hay posibilidades de que le puedan dar atención. Ellos, esperemos, ya se comuniquen con usted. Si nada más déjeme el teléfono, pero del afectado. ¿Quién es el afectado?
Ok, es mi tío. Si quieres, ahorita te lo paso.
Por WhatsApp, sí, póngame el nombre completo del tío, el teléfono de contacto, y si tiene número de pasaporte previo, de alguna copia o algo, para que lo puedan rastrear más rápido.
Ok.
Sí.
Teléfono, nombre y número de pasaporte perdido.
El perdido, sí. Y si puede juntarme la copia de la denuncia penal, mucho mejor.
Ok, aquí la no me dieron esa, nomás me dieron lo del trámite de allá. Pero ahorita te paso todo eso.
Ok, muy bien, muchas gracias.
A ti, Víctor, muchas gracias, saludos.
Hasta luego, gracias. Bien, vamos a revisar un par de mensajes y luego nos vamos a la pausa, porque también ya nos atropella el reloj. Dice, yo necesito un gancho para discapacitado, el carro es de un familiar. Ya lo hemos visto por... No, lo enviaron otra vez. Bueno, a ver, me pueden enviar. Ok, y este dice: a ver, el motivo de mi mensaje es a ver si me pueden ayudar con una cita a gastroenterología de la 110. Tengo más de 6 meses esperándola para valoración de endoscopía, ya que desde el 27 de diciembre del año pasado la doctora de medicina interna de la 14 la solicitó. Dejé la hoja en interconsulta en donde se tramitan y me dijeron que me llamaban o que acudiera a preguntar cada 2 semanas para ver si ya me tocaba la cita. Y así estuve acudiendo con respuesta de que todavía no me tocaba. El 19 de mayo, cuando pregunto, me dicen que como la solicitud era del 2024, que ya no aparecía en el sistema, y me enviaron con la doctora para nueva solicitud. Volví a iniciar el trámite, he acudido a la 14, me dicen que ya no les pregunte, que cuando me toque la cita me llamarán de la 110. Pienso que si ya no pregunto me van a sacar del sistema, por eso solicito su ayuda. Qué bueno que nos dejó su teléfono de contacto y número de seguro social. Enseguida se lo compartimos al equipo de comunicación para que también le den un seguimiento y una respuesta. Lo importante es que recuperen la fecha principal, que era la del año pasado, que sean conscientes de que usted solicitó en tiempo y forma las cosas y que lo único que quiere es certeza de que la van a atender. Ya ellos se van a poner en contacto con usted al número que nos dejó. Muchas gracias, muy amable. Y, oiga, a una aclaración antes de irnos ya a lo que sigue del corte comercial. Ayer aclaramos con el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y cuando refiero al Hospital Civil, me refiero a las dos instituciones, al Fray Antonio Alcalde y al Juan y Menchaca. El mensaje que llegó denunciando, de una persona que, aún con seguridad social, quiso que la atendieran y le negaron el servicio. Nos confirma la dirección que eso es falso, no se le puede negar el servicio a nadie, y las personas que tengan necesidad tienen que ser atendidas. Nada más que en este caso, pues no existen consideraciones en cuanto al pago, porque pues al ser personas que tienen seguridad social, se les tendría que aplicar, a la hora de los cobros, la tarifa ordinaria. Acuérdese que cuando el Hospital Civil apoya a personas de escasos recursos o sin seguridad social, se hace una valoración de trabajo social y ahí se determina si la persona puede pagar o no, o hasta cuánto puede pagar, y entonces eso es lo que le cobran. Pero los que tienen IMSS o ISSSTE tendrían que pagar, digamos, lo que diga la lista de pagos completa, ¿no? Ya sea por curaciones, atención médica, consulta, estudios, etcétera, lo que sea. Entonces, tómenlo en cuenta. Quien le diga que no le puede atender está mintiendo. Eso sí, díganos en qué oficina, ventanilla, área fue para remitirlo con el Hospital Civil, pero por lo pronto la indicación desde la Dirección General es que pues es una institución de salud pública, tiene que atenderse a la persona. Nada más la diferencia será justo en el monto de los pagos. Hacemos una pausa, regresamos después del corte y continuamos con este teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso. Voy a dar salida a... Veo por acá una nota de voz y luego continuamos con la participación del auditorio. No, antes, perdóneme, me dice Lulú que hay una llamada antes. Entonces, bienvenida Mónica Sánchez, ¿cómo está? Adelante, dígame. Buenos días.
Gracias, José Luis, muy buen día. Gracias por este espacio. Pues bien, pero pues yo creo que muy molesta como algunos ciudadanos que han de compartir lo mismo contra el CIAPA.
Uh-huh. A ver, dígame.
Bueno, pues en 2024, un cobro excesivo, según ellos, de fuga, Como tú sabes, ellos no tienen el personal para medir cada mes, como ellos comentan. Me mencionaron que tenía una fuga cuando vi después 4 meses ese cobro. Fui y me dieron el descuento del 70%. Y aunque fui en junio, ya había otro cobro excesivo de 38,000 pesos. Imagínate una casa de 3 personas. Y dicen que tenía fuga. Les digo, la verdad es que yo no he hecho absolutamente nada en mi casa, no he traído ningún fontanero. ¿Cómo demostrarles lo contrario? ¿No? Entonces el ciudadano, nos sentimos que no hay nada para protegernos contra el CIAPA. Y si tú checas mis recibos, vas a ver la incongruencia y lo ilógico de sus cobros. O sea, yo 10 años he pagado 250 pesos, ¿no? Por decir, mensualmente. Y que en 2024... qué raro, año de elecciones, ¿verdad? Empiecen unos cobros y sin que hayan venido presencialmente a medir, porque eso es lo que te comentan en CIAPA, y luego a un siguiente mes sin yo hacer nada, ya vuelve a bajar a lo normal, ¿no? Uh-huh. Es como, entonces vas con ellos y te dicen, pues bueno, pues usted tiene que pagar. Entonces creo que no tenemos alguna defensoría del ciudadano contra una institución como esa, y te aseguro que si preguntas en muchos ciudadanos, también la Comisión Federal de Electricidad en el 2024 cobró excesivamente y no pudimos hacer nada contra ellos, ¿no?
Uh-huh. Y en este caso específico, ¿todavía no logra resolver su problema?
Resolver, no. Uh-huh. O sea, yo tengo que pagar. O sea, me dieron nada más 2 años con intereses.
Como un convenio.
Uh-huh. Como un convenio, pero a mí se me hace injusto porque yo no he hecho absolutamente, o sea, no he traído a nadie en ese tiempo para que reparara supuestamente una fuga. Y si no traje a nadie y luego vuelve el cobro a su normalidad, ¿qué explicación me pueden dar?
Claro. ¿Con quién se reunió? ¿Solamente con la gente de Ventanilla?
No, sí tuve una reunión y muy amable. Yo quiero decirte, la licenciada, de la directora jurídica, muy amable. Luego me mandó con una representante de lo comercial para hacer el convenio. Y claro, o sea, yo entiendo que los anteriores eran los corruptos y ahora no, ¿verdad? Pero yo creo que estamos indefensos los ciudadanos. Y yo soy una ciudadana que va al día en sus pagos en el predial, entonces no me gusta ir mal, o sea, pagar lo que es justo, ¿no? Pero aquí sí se me hace una injusticia y tuve que firmar un convenio.
Claro, ¿no? Y aparte, en el caso de los que no firmaban convenio, que a lo mejor son más cobros que suben y bajan como picos de montaña rusa, es desgastante tener que tomar foto del medidor, llevar el recibo, pedir el histórico, formarte en el CIAPA y explicarles un mes sí y otro no, y luego otra vez otro mes sí, el que hay un cobro desajustado y que es irregular y es como muy, muy cansado, ¿no?
Así es, digo, y eso es lo que hace, ¿no? Que te canses y pues terminas haciendo un convenio, que se me hace injusto. Y yo lo que quiero contigo denunciar es que a ver si hay más ciudadanos que se suman a esto y pues hacer un combo, ¿sabes? Como una demanda colectiva, ¿no? O sea, lo que es justo es justo. Yo hasta estoy proponiendo, ya venden medidores para los tinacos, o sea, literales, como llevar tu propia medición sin depender de los medidores de ellos, ¿no?
Claro, podría ser, aunque lamentablemente pues ellos se van a basar en el propio para hacer los cobros y eso entonces los sigue dejando en estado de indefensión, ¿no?
Así es. O sea, se me hace ridículo. O sea, sé que pagamos y lo considero cuando comparas con otros países poco o menos con lo que es del agua, pero ellos tienen fugas tremendas, y tú lo sabes, en la vía pública, y que el cobro no lo pasan a los ciudadanos, pues se me hace injusto, ¿no?
Claro.
Yo creo que... Y si tú haces una investigación, habemos más de que 2.3 millones de viviendas en la zona metropolitana. O sea, si en 2024, ¿a cuánto nos hicieron esos cobros ilógicos? Pues yo creo que más de 100,000. Entonces haz tus cuentas, ¿verdad?
Claro, no. Y lo que yo aquí sí reclamo al CIAPA, se los he dicho cuando tengo la oportunidad, quien esté, yo estoy inconforme porque ¿saben quién se roba el agua? Porque hemos recibido en este programa denuncias de gente que se roba el agua así literal, de que abrió la calle, conectó un tubo para desviar la entrada al medidor y los denunciaron y no se ha hecho nada al respecto. Vecinos que nos reportan quién la tira, casas en donde saben los vecinos. Por ejemplo, hay una que se me viene ahorita a la mente en Isla Ciclades 2010, ahí justo en la esquina de Isla Cozumel. Esa casa tiene una fuga desde hace años. El agua llega al medidor y se está tirando antes del medidor y siempre hay un chorro y un tiradero de agua, pero como el dueño está consciente de que esa agua no se la cuentan, pues no la reporta, ni la arregla ni le importa. Y entonces yo pregunto, ¿y el CIAPA qué no puede recibir esas quejas y llegar y llamar la atención de decirle, oiga, corrija este problema, o vengo a cambiar el medidor porque su medidor está fugando. Entonces, el desvío, las fugas y todos los cobros que no se hacen a la gente morosa, además, pues creo que sí deberían de compensar en vez de estar cobrándole siempre a los mismos y más, ¿no?
Así es. Y tú sabes que también hay empresas, instituciones que tienen, que son morosos de millones, ¿no?
Así es.
Y a ellos no se les cobra. Entonces creo que el ciudadano siempre estamos como indefenso, ¿no? Y de verdad yo soy una mujer consciente, una ciudadana consciente que cuida el agua, que si yo tuviera una fuga, pues sería la primera, ¿no? Uh-huh. En resolverlo. Pero sí, así es que pues yo sí te agradezco este espacio y ojalá que más ciudadanos se sumen, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Por eso nos decían apatíos. Porque creo que no nos unimos y decimos, sí, bueno, pues es mi problema, mejor lo resuelvo ahorita, pero no pensamos en colectivo.
Claro, y lo que hace falta creo es ponernos ya las pilas, así como ellos fueron a moverse jurídicamente para con el Congreso, que les autoricen la tarifa, litigar con el propio gobernador, con todos los políticos que les puedan echar la mano, pues nosotros como ciudadanos organizarnos para también, si me das agua sucia, te demando, si me estás cobrando de más, te demando, y si me estás afectando, yo te estoy haciendo reportes de fuga, si me dejas sin agua o no estás haciendo trabajo, pues también te demando y me tienes que indemnizar, pero hacerlo con abogados que sepan de derecho administrativo, incluso, como bien dice usted, una demanda colectiva y reclamar cuentas al CIAPA. Creo que es lo que ha hecho falta también, presionar al organismo para que haya, sí, la intención de pagar, y ya que ahora se va a tener que pagar con el incremento, pero queremos resultados. Yo en los últimos días, antes de que se les autorizara la tarifa el incremento, vi nada más que habían ya sacado el dinero de una empresa que les debía, un centro comercial. Pregunto, ¿dónde están los demás? ¿Cuándo nos van a notificar de los demás adeudos que ya se consiguieron? ¿Dónde está esa recuperación de la cartera vencida?
Así es, yo creo que bueno, la transparencia, pues como sabemos, ¿no? Antes de que nos la quiten aquí, ya a nivel federal pues ya no existe, uh-huh, pues debe de existir, ¿no? O sea, si tú estás al corriente y eres un ciudadano que cumple, así las instituciones de gobierno deben de cumplir contigo.
Gracias, pues sí, tiene toda la razón. Vamos a ver qué respuesta y esperemos que mejore. Hay muchas dudas, pero vamos a tener que, no queda de otra, dar el voto de confianza otra vez. Y si no, insisto, la vía jurídica es la que nos queda. Ya fuimos demasiado pacientes todos durante tantos años, creo que ya no es posible.
Así es.
Muchas gracias.
De acuerdo, y pues gracias a ti por el espacio.
Gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego. Vamos con más mensajes. Guadalupe López, quiero hacer cambio de propietario de mi auto, pero no encuentro la factura. ¿Qué puedo hacer? Hoy, bueno, le voy a sugerir algo, Guadalupe. Vayas al archivo del Estado de Jalisco, de la Secretaría de la Hacienda Pública, el archivo del control vehicular. Es que no sé cómo se llama. Le voy a poner yo archivo de control vehicular. Pero bueno, es enfrente del CODE hay una recaudadora. En esa recaudadora, en el sótano, usted va y tramita una solicitud de copia certificada de su factura del vehículo. Con su número de placa, serie y motor, la van a encontrar. Ellos del expediente sacan una factura, la certifican y usted ya con esa certificación hace su trámite de cambio de propietario. Eso es lo que tiene que hacer. Y por favor, las personas que tengan vehículo, acostúmbrense a tener una carpeta específicamente donde venga todo. Los documentos de verificación, cambios de propietario, las facturas, la bitácora de mantenimiento inclusive, todo lo que sea relacionado con el vehículo para que no se les pierda. Están hablando de la propiedad que tienen a su favor, que es una unidad que los va a movilizar, el vehículo en el que trabajan, estudian o se mueven por gusto. Entonces, no puede ser posible que lo dejen al garete. Lo que son las facturas, las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, de defunción, todo eso se guarda en un lugar seguro, a la vista, ubicable, con colores, con etiquetitas, en un archivero. No amontonado en el closet, perdón, pero es que es la realidad, si no luego vienen esos problemas. Manuel Medina, ¿ya empezaron a pagar lo de bienestar ya? Acuérdese que les dijimos que el pago comenzó desde ayer, el martes primero se le empezó a pagar a los de la letra A, hoy se está pagando a los de la letra B y jueves y viernes a los de la letra C. Así que así comenzó este calendario de bienestar del gobierno federal. Marta González, mi hermano falleció intestado. Queremos arreglar su casa. Ahora el abogado nos dice que solo es dueño del 50%, que no sabe quién es el otro dueño y que no sabe qué hacer. ¿Me puedes recomendar un abogado para que nos ayude? Por supuesto. Comuníquese, Marta, con el licenciado Humberto Díaz Estuvier. Él está en Tlaquepaque y mire, le va a decir paso por paso, punto a punto, uno a uno los asuntos, hasta que le diga, vamos bien, nos atoramos, avanzamos, seguimos, hay que hacer esto, lo siguiente, un abogado que le diga, no, pues es que no sé, y se cruce de bracitos y le ponga la carita así de perrito triste, y le diga, no, pues no sé qué hacer, ese no sirve. Así de simple y así de claro. Entonces, le voy a decir a Lulú Ahorita marque otra vez Marta, si me hace favor. Cuando marque Marta González, le pasas el teléfono del licenciado Humberto Díaz para que le ayude con ese tema del intestado. Él le puede orientar. Gracias por la comunicación. Muy amable. Ahora sí, nos quedaba pendiente una nota de voz. Bueno, ya son dos. Se acaba de sumar una más. La escuchamos y en cuanto sea necesario, nos vamos al corte comercial. Charlie, por favor.
Hola, licenciado Víctor. Nada más para hacerle un comentario. Mire, he estado viendo muchos indigentes que vienen de otros estados como de Chiapas por la calle Avenida Patria y Alberta, en el crucero de ahí del semáforo. Está un señor con una niña. La niña tendrá como un año y medio y la trae muy malita, trae mucho moco verde. Y el problema es que esa niña está enferma, o sea, ya ocupa antibiótico. Y los traen malos y así los exponen al sol, sin agua, o sea, pidiendo dinero. También en Avenida Federalismo y La Paz, pasando La Paz, hay otras también mujeres que traen los niños, los ponen a medias del césped de esos niños que lo sientan, ahí se están cayendo de sueño, de hambre, de sol, y no hay quien vea por ellos o que hagan algo, o sea, no sé a quién le toque checar eso de tanto a un niño que traen para pedir dinero, o sea, también por Federalismo y Circunvalación, hay otro crucero. Le pregunté a una niña, le digo, ¿vas a la escuela? Dice, no, ¿de dónde vienes? De Chiapas. Entonces digo, ¿quién regula todo eso? ¿Quién checa eso? O sea, todo ese tipo de personas que andan pidiendo dinero, o sea, que traen a los niños como sonolientos, drogados, dormidos, o sea, necesita que el DIF entre allí a checar ese tipo de cuestiones de esas personas. Ok, soy la señora Marta. Gracias.
Bien, muchas gracias. Sí, ahí sí hay quien atienda. Se llama Ciudad Niñez y quienes quieran denunciar algo que consideren maltrato infantil, con evidencias y pruebas o la sospecha de que hay maltrato, lo pueden hacer en el 800-AYÚDAME. 800-AYÚDAME es el teléfono de Ciudad Niñez. Teclélo así en su teléfono con las letras, 800-AYÚDAME, y le van a contestar en Ciudad Niñez. Charlie, vamos a la pausa, regresamos después del corte. Tere Ramírez en el teléfono público, gracias por la espera, le escuchamos, adelante.
Sí, muchísimas gracias. Mire, licenciado, yo compré un vehículo en el 2016, uh-huh, en Motor Nexo.
Sí.
De Vallarta. Y ahorita lo quiero vender, pero me fui ahí a acabar, pero me dicen que si no tengo la factura original de cuando se compró nueva esa camioneta, que entonces pues no lo puedo vender. Tengo una copia que dice factura, pero le pusieron un sello que dice copia sin valor, entonces dicen que pues así esa no me sirve. Uh-huh. Quiero preguntarles qué puedo hacer, porque yo quiero venderla.
O sea, el carro lo compró usado, ¿ya lo pagó en Kavak?
No, era un seminuevo, no, yo lo compré el seminuevo en Motor Nexo.
Ajá.
Y ahorita lo quiero vender en Cava, pero no me hacen válido este documento. Entonces, ese es el motivo por el que no puedo venderlo. Me dijeron que consiga la factura. Pero digo, ¿a dónde voy?
Sí.
¿O quién me la da? Porque esta que tengo dice copia sin valor.
Claro.
Y atrás sí viene como la firma de la persona que la vendió.
Uh-huh.
Y yo la compré en el 2016.
¿Pero no se fijó cuando le dieron el expediente que no venía la factura original?
No, hasta ahorita se la quiero vender más.
Ah, caray, no, es que ahí lo primero que tienen que hacer es tocar base con la compañía. Esa sigue existiendo, ¿no? La de seminuevos.
Sí, tiene otro nombre ahora.
Ajá. Sí. Hay que acercarse a la compañía primero para preguntarles dónde quedó ese documento. Si usted tiene una operación de compraventa que justifica que el carro se los compró a ellos, ajá, debieron entregarle la factura original.
Ajá. Entonces tengo que ir a Motor Nexo.
Primero, sí, por supuesto, para recuperarla. ¿El sí, carro sí, es de aquí de Jalisco o lo compraron de otro estado?
Es importado, pero pues yo lo compré ahí con ellos.
Entonces va a ser la factura original con el pedimento de importación, ¿no? De Estados Unidos.
Aquí nada más dice cuando lo compraron, pues dice que se compró normalmente, como cualquier auto, pues.
Claro. Pues, y si no sabe qué puede intentar, váyase ajá. también al archivo del vehicular que está ahí enfrente del CODE y pida una copia de las de todas las facturas para que ajá. le entreguen el expediente de como lo dieron de alta.
Sí.
Debe de estar ahí la factura original inscrita dentro del padrón.
Aunque sea del 2013.
Sí, no, pues es el archivo, ahí lo tienen guardado.
Uh-huh.
Y con ese documento ya tendrían que pues ayudarle a hacer la operación. Ahora, una cosa importante, es sí. probable que tal vez esa empresa, esa compañía, esa plataforma Kavak le diga no, conmigo no puedes porque sus reglamentos son muy estrictos, pero ajá. si no, pues intente venderlo por otro lado.
Pues sí, lo que pasa es que me ha dado miedo porque pues ya ves que antes lo ponen en venta y luego llegan y se llevan el carro y hasta uno y hace un balazo, por eso no me animo.
Uh-huh. Claro, sí, pero el carro está irregular, ¿eh? Si no le dieron ese documento le faltan papeles. Y muy mal que lo haya aceptado así, no debió de aceptarlo. En cuanto uno compra carro, lo primero es dónde está la factura original, la primera que emite la agencia de la liberación del vehículo. Y a partir de ahí, ajá. si luego es siniestrado, revendido, los endosos atrás, tiene que revisar muy bien todo eso.
Ajá.
Porque si no, luego ya se lo hacen inválido y ahí quedó.
Bien,
entonces, bueno, yo creo que apunte a los dos lados. Vaya a la compañía, pregúnteles dónde quedó ese documento y también en el archivo del Estado a ver ese documento que aparece. Si está registrado con placas de Jalisco, ahí tiene que estar, si no, ¿cómo lo dieron de alta?
Ajá, sí, porque ya tengo ya 7 años con ella.
Ajá.
¿Verdad?
Y a ver
qué... Nunca he tenido problemas, voy y pago los refrendos y todo. Y nada, ni un solo problema hasta hoy, pues que ya quiero venderla, pues ahora ya no pude.
Claro. Sí, el archivo le puede dar luz de qué pasó, cómo se hizo el alta, y ahí ajá. tienen que estar el histórico de facturas.
Bien, bien. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a usted, muy buenos días.
Bien,
vamos con lo que queda de mensajes. Y también había otra nota de voz por acá. Déjeme ver si vamos a escuchar esta de qué se trata, Charlie.
Hola, buenos días. Le habla la señora Contreras. Oiga, para comentar sobre el CIAPA. Pues sí, los ciudadanos estamos hartos de su incompetitividad, de que no hacen las cosas bien y al ciudadano le quieren sacar todo. Todo, incluso para sueldos de personas que no hacen nada. Pero vamos a empezar por los que deben. Por ejemplo, la UDG, que no le cobran agua. Está bien que no le cobren en las escuelas. Pero ¿qué tal en el Telmex? ¿Qué tal en el Diana? ¿Qué tal en todos esos donde lucran con esos eventos y todo? Ahí sí deberían de cobrarles agua. Y cobrar la cartera vencida que tienen, porque... ciudadanos que somos cumplidos y ciudadanos que no son cumplidos. Entonces, por favor, otro asunto, a ver si me pueden ayudar. Cuando hice el pago de mi refrendo y todo esto, me cobraron mis placas cuando yo no tengo que reemplacar. ¿Cómo recuperar esa fracción que me cobraron? ¿Ante quién reclamo o cómo reclamo? A ver si me pueden ayudar, por favor. Porque no te dieron opción de suprimir ese renglón.
Bueno, es que no hay manera de que recupere ese monto, porque acuérdese que las placas en la teoría vienen sin costo, solamente es el refrendo que se subió a $950 y eso le incluía placas y verificación vehicular, entonces no le pueden devolver nada, no hay nada que devolver. Usted pagó, aunque no tiene que cambiar placas, en la teoría está pagando el refrendo vehicular. Esa es la explicación que se dio a principios de este año. Espero que no lo olvide. Celia Flores dice, CIAPA me cobra $6,000 cuando regularmente pago 1,000 o 1,500. ¿Qué se puede hacer? Lo mismo, pues acudir con las fotos del medidor, la foto más actual del medidor, sus recibos, el histórico de recibos, si los tiene o le llegaron, y sus pagos. Y ellos van a verificar sus consumos en histórico para saber en un promedio si estamos bien, estamos altos o estamos bajos. Y ya determinar si hay una fuga o un problema, como pasaba con la señora Mónica. Eso es lo que debe de hacer, acercarse a las oficinas del CIAPA en R. Michel. Hay varias ventanillas para que le puedan atender. Nos quedan pocos minutos, vamos con Elsa Jiménez a ver qué es lo que necesita. Adelante, dígame, buenos días. Adelante, buenos días.
¿Perdón?
Sí, la escucho.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Hablo para denunciar a un médico,
a ver.
Un psicólogo, el Carlos García García. Carlos Aguilar García.
Uh-huh. ¿Qué pasa?
Bueno, mi esposo tiene varices en sus pies. Sufrió un golpe y se le hizo un morete y nos asustamos, pues se nos quedaba de circulación. Todos fuimos con él y para mí que tiene alterados los aparatos porque le hizo un estudio para checar la presión de la sangre, le puso los aparatitos en sus pies, pero a la vez le apareció la lectura del corazón y salió de la presión 158-100. Y él jamás maneja esa presión, porque toma medicamento. Y de la de los pies también le salió 202-200 alterado. Y le mandó a hacer unos estudios. Una vez de tomografía que costó 8.600, conseguimos el dinero. Y muchos estudios de sangre que fueron 1.800. Entonces ya acudimos a que viera los resultados. Le presionó mucho su pie y se le puso el dedo rosita. Dijo, ¿sabe qué? Necesita cirugía. Le tengo que poner un balón porque trae muy mala su circulación. Y porque vio la angiotomografía, dijo, mire, no le llega la sangre hasta los dedos, diciendo que no le no se le empeñe, necesita una cirugía. Y dijo mi esposo, pero ¿qué es lo que tengo? Que nos dio unas hojas, dijo, ahí la hoja viene explicado todo, pero usted dígame, no, ahí viene la hoja. Y necesita una cirugía, le va a poner un balón, y dijo, ahí viene la hoja, el costo. Y dice, son 80,000 de efectivo y si paga con tarjeta aumenta 20,000 pesos. Uh-huh. Y yo no me fijé, atrás de la hoja decía el pago se tiene que hacer 24 horas antes de la cirugía. Uh-huh. Yo aquí ya dije, ¿cómo? Si en ningún hospital es eso, o sea, se paga hasta que ya no das de alta a la paciente del hospital. Y resulta que ya fuimos con otros dos angiólogos, porque yo salí asustada, porque dijo, se le va a poner los dedos mal, y si viene, ya con los dedos negros yo no lo opero. Ya uh-huh. lo voy a mandar con otro médico a que se los ampute los dedos. Uh-huh. Entonces ya, pues salimos asustados, ya fuimos con otros dos angiólogos y nos dijeron que está perfectamente bien de su circulación. Uh-huh. Que no necesita ninguna cirugía. Dijo, para nosotros que el médico quería cambiarle de camioneta a la esposa porque está perfectamente bien de sus pieles. Con los aparatos que tienen ellos en su consultorio, le checaba y dijo, mire, tiene buen flujo sanguíneo en sus pies, está perfectamente el señor. Nada, le vamos a dar medicina para la circulación. Entonces, así como nosotros, pues, yo estoy bien enojada porque ¿cuánta gente no cree en esa gente, clase de médicos rateros, estafadores, que se hacen ricos con el dolor de la gente y más con cirugías que son riesgosas, uh-huh. de las arterias?
Entiendo. ¿Y en qué hospital fue eso? ¿O fue en un consultorio particular todo?
En el consultorio particular fuimos. Uh-huh. Está en Circunvalación ahí, 1504, a un lado del Conte 2000.
Bueno, y no, pero no lo atendió, no le pagaron nada, no. Y no
ah, no, pero no. Sí le pagamos la consulta. Ajá. Ah, pues cobra 1,000 pesos de consulta y si pagas con tarjeta te cobra 1,200. Uh-huh. Le dije a la secretaria. Está mal que te aumentes un 20% para pagar con tarjeta. Sí. Es que el doctor cobra 1,000 pesos y se sostiene un descuento, pero si pagan con tarjeta son 1,200 pesos. Y también si quieres recibo de honorarios también dan 200 pesos. O sea que por todos lados te friega.
Claro.
Y el estudio que le hizo ahí en el consultorio, o sea, era 1,000 de consulta y por el estudio que checó la presión de sus pies, ya son 500 pesos más. Mm.
Le voy a pasar el teléfono de Camejal porque nos tenemos que ir para que por lo menos le orienten, le digan si con todo lo que pasó amerita una queja. 3336.
¿Sí?
16.
¿Sí?
18.
¿Sí?
01.
Sí.
Muchas gracias.
Sí, a usted. Hasta luego.
Ya. Hasta luego. Llegamos al final del teléfono público, el reloj me atropella, así que les espero mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.